políticos y urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Les damos la bienvenida a Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, programa del Observatorio de Venezuela que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa especial desde la FILBO, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en sus 35 años en el stand de la Universidad del Rosario. En un programa en el cual abordaremos el segundo episodio de Maduró la Dictadura, un ejercicio en el cual estamos haciendo un análisis de los 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. Y para eso nos acompaña también el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo y un saludo a todos los miembros de la mesa, así como a nuestra
audiencia. También nos acompaña la profesora María Clara Roballo, quien es la investigadora encargada de los temas de migración en el Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Gracias, Ronald. Un saludo para ti y a todos mis compañeros de la mesa y, por supuesto, para quienes nos escuchan.
Al igual se suma al equipo el vicepresidente de Diálogo Ciudadano, el profesor Alejandro Martínez Uvieda. Profesor Alejandro, bienvenido.
Muy buenos días.
Y finalmente, pero no menos importante, la profesora Daniela Monroy, quien hace parte del equipo del Radar Colombia-Venezuela. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola a todos y a todas, un gusto estar acá y un saludo para todos en la mesa.
Recuerden que estamos hoy transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro y pues el tema de Venezuela es un tema que está bastante candente por estos días, se están moviendo bastantes cosas y en medio de eso pues queremos hacer un contexto de lo que han sido los 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. Y empezaría por preguntarle al profesor Alejandro Martínez Uvieda, ¿quién es Nicolás Maduro? ¿Por qué la figura de Nicolás Maduro ha logrado trascender en este gobierno no democrático en Venezuela? Profesor Alejandro.
Sí, gracias Ronald. Bueno, Nicolás Maduro viene de ser un personaje, digamos, de una izquierda muy radical, digamos, en la época universitaria, pues era parte de unos movimientos de la Liga Socialista, etcétera, movimientos muy menores de impacto, básicamente muy restringido. Luego se acerca a Hugo Chávez, llega a ser canciller de Hugo Chávez. Hay que destacar que sin formación alguna, por cierto, no para efectos de las relaciones exteriores, y se va haciendo un hombre de confianza de Chávez porque es un hombre que tuvo una formación política en Cuba. Estuvo un tiempo en Cuba, allá recibiendo la instrucción cubana, y entonces eso hace que sea un hombre que conjuga dos cosas: conjugó el favor de Hugo Chávez y la confianza de Chávez, pero también de los cubanos, lo cual era fundamental para Chávez también. De modo que esos creo que son los factores que hacen que ya cuando está próximo a morir Chávez y cuando ya sabe que su muerte es ineludible, pues pide la confianza para Maduro, y entonces prácticamente pues lo designa como su sucesor o hace el heredero del chavismo, en ese momento enfrentado tanto con Diosdado Cabello como con Howard, pero es en definitiva quien hereda el chavismo. Esto, digamos, ha sido ya el destino de Venezuela en manos de Maduro, ha seguido el camino de Chávez, pero probablemente lo ha hecho, dada la carencia de recursos, dada que a Chávez le tocó el periodo de las vacas gordas y a Maduro de las vacas flacas, pues ha sido un periodo que ha descansado mucho más en la represión. Y los dislates económicos han sido los mismos prácticamente del chavismo, quizá exacerbados por las carencias, porque ya no había la posibilidad de repartir dinero a diestra y siniestra como lo hubo en el periodo de Chávez.
Gracias, profesor Alejandro Martínez. Y me gustaría preguntarle también a Chomin Laceras, ¿cuál es el origen político de Nicolás Maduro? Se suele pensar que era una persona sin preparación, sin estudios universitarios, pero ¿qué hay más allá de la ausencia de un título universitario?
Bueno, como bien lo indicó Alejandro, Nicolás Maduro proviene de grupos de lo que en Venezuela se llamaba la ultraizquierda, ¿no? Concretamente, él militó en la Liga Socialista, que la Liga Socialista era un grupo que tenía como su brazo también armado, y proviene inicialmente del movimiento Izquierda Revolucionaria, que a su vez proviene del gran partido de la democracia venezolana, que es Acción Democrática, ¿no? Bueno, efectivamente, él a través de su militancia política, él comienza a hacer actividad sindical, y la Liga Socialista lo mete como una ficha, digamos, política sindical, para que trabaje en el metro de Caracas, en el sindicato del metro de Caracas. En ese momento, él se convierte en chofer de los buses del Metrobús, que es algo parecido, digamos, un sistema de buses similar al Transmilenio de Colombia, ¿no? Entonces, que eran hacia las rutas, digamos, de alimentación del metro de Caracas. Entonces, ahí comienza un poco toda esa leyenda de que él es un obrero, de que él era un chofer de autobús. En realidad, eso de que él era un chofer, él viene de una familia de clase media. El padre de Nicolás Maduro era un economista, la mamá era una señora colombiana de Cúcuta. De ahí viene también todo este tema de dónde había nacido Nicolás Maduro. Se había nacido en Cúcuta, pues hay muchos rumores al respecto, pero tampoco eso nunca se ha podido terminar fehacientemente de corroborar, ¿no? Entonces, el hecho, en todo caso, que él construyó un poco también toda una mitología alrededor de que él era una persona proveniente de la clase obrera, y eso realmente no es verdad. Él es una persona de la clase media venezolana que, por temas políticos, actuó, digamos, a nivel sindical, como ya les conté, ¿no? Entonces, bueno, es interesante un poco conocer también esta faceta que se construyó él mismo, de que de hecho él se ha llamado también en su presidencia como el presidente obrero a raíz de eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante también que este aspecto de su vida se conozca.
Gracias, Chomín. Ahora me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, quien coordina precisamente los temas de migración en el Observatorio de Venezuela, ¿por qué en Venezuela se acusa a varios presidentes de ser colombianos? El caso de Carlos Andrés Pérez, quien nació en el estado de Táchira, en el municipio de Rubio, y en algún momento sus enemigos políticos lo acusaban de ser realmente de origen colombiano. Igual, o en una dimensión parecida, pasa con Nicolás Maduro. Finalmente su madre es colombiana y él tendría derecho a ser colombiano, pero ¿por qué es esta dinámica de la acusación, como acusación, la nacionalidad colombiana, profesora María Clara Roballo?
Bueno, yo creo que ahí suceden dos cosas a la vez. En primer lugar, es que desde el centro, desde Bogotá, no entendemos esa dinámica fronteriza y esa dinámica social tan fuertemente y profundamente compartida con Venezuela, en donde regiones en donde la frontera es más allá de, es una abstracción del Estado-Nación, que no logra realmente tener una diferenciación entre la sociedad que habita esa gran frontera que tenemos. Y allí, pues, evidentemente ha habido algunas especulaciones al respecto del origen, que realmente es muy difícil por la misma lógica intrincada de esa frontera. Y por otro lado, pues la acusación va justamente pensada en ese estado, en este estado nación de soberanía, de marcar una diferencia entre lo que es ser venezolano y lo que es ser colombiano. Pero cuando vamos a la frontera, realmente esa frontera de entre una y otra identidad es muy débil, o es muy porosa. Entonces creo que de alguna otra forma son como dos maneras de ver la frontera, teniendo en cuenta que cuando la vemos desde una mirada más alejada, no entendemos las dinámicas sociales y culturales que hay allí. Y evidentemente, pues, de incluso las familias hoy que viven en Cúcuta son muy difíciles de saber si son totalmente colombianas o totalmente venezolanas. Yo creo que son ambas. son familias transnacionales que viven y que tienen experiencia, una experiencia de vida transnacional, y por supuesto pues de allá aparecen varios líderes políticos que han surgido a ambos lados de la frontera.
Gracias, profesora María Clara. En efecto, dentro de la dinámica de la zona de frontera siempre es difícil identificar quién es colombiano y quién es venezolano, empezando por el propio Francisco de Paula Santander. Recuerden ustedes que en algunos momentos de la división territorial entre Colombia y Venezuela, Villa del Rosario, el municipio del cual es el prócer de la independencia, en algún momento llegó a quedar del lado venezolano, y eso pues muestra la dificultad para poner ese rótulo de colombiano o venezolano. Está también con nosotros el profesor Antonio Delicio desde Caracas. Profesor Antonio.
Bueno, quería nada más hacer una aclaratoria. No se trata de porque es colombiano, se trata porque la Constitución venezolana establece que para ser venezolano tiene que ser venezolano por nacimiento. No sé, la duda que surge es esa, tanto con Carlos Andrés como con Maduro. Es decir, ¿son venezolanos por nacimiento? Esa es la duda. Quería aclarar eso.
Gracias, profesor Antonio. Vamos con el profesor Andrés Agudelo. ¿Cómo explicar la personalidad política del señor Nicolás Maduro? ¿Cómo explicar que una persona de un bajo perfil, que de hecho, como nos decía Chomín, se había camuflado dentro de las dinámicas sindicales, haya logrado un reconocimiento al punto de convertirse en el sucesor de Hugo Chávez? ¿Cuál fue la carrera que hizo Nicolás Maduro al interior de la Revolución Bolivariana para ser ungido como el sucesor de Chávez?
Gracias, Ronald. Pues es una pregunta muy compleja. Yo la primera, digamos, una primera idea para compartir es leer esto desde la teoría política, desde una teoría de élites. Y en ese sentido, pues yo creo que Maduro pues tiene un ascenso y cumple con algunos valores propios de cualquier grupo y sobre todo de una élite. Eso tiene que ver con valores tales como la lealtad. Eso no es bueno ni malo, sino simplemente la lealtad a un grupo, la lealtad a un líder. Y yo creo que de alguna manera, si esto se puede entrecomillar como una suerte de virtud política, Maduro representa un punto de unión en el chavismo, ¿sí? De sectores militares, de sectores económicos, de sectores políticos. Yo quiero igual subrayar, esto no es bueno y malo, es un análisis, digamos, de teoría política, de ciencia política. Evidentemente estamos hablando de una élite rapaz, criminal, pero ya para comprenderla, que es un poco la tarea a la que nos damos, pues hay que, yo trataría de proponer eso, ¿no? Unos valores internos dentro de un grupo que le ha asegurado, pues, no solo el sostenimiento en el poder, sino hasta este momento la impunidad.
Lo decía Chomín hace un momento, y creo que también lo dijo Alejandro, o fue Alejandro el que lo dijo, y es su cercanía con Cuba. La dinámica cubana en la segunda mitad del siglo XX se caracterizaba por buscar, por pescar jóvenes líderes políticos en diferentes países de América Latina y llevarlos, reclutarlos y darles un adoctrinamiento. ¿Qué tanto pesa esto en la figura de Nicolás Maduro, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, el ELN, guerrilla con la cual hoy nos encontramos en un proceso de negociación, es muy cercana también al caso cubano, a la dinámica cubana, a la dictadura cubana? Alejandro, Chomín.
Bueno, ahí hay un tema que es el siguiente, fíjense. Cuando está por morir Hugo Chávez, entonces está la situación donde estaba Elías Agua, Diosdado Cabello o Nicolás Maduro como los herederos potenciales. Pues resulta que Cabello por mucho tiempo fue como militar, fue una persona, digamos, bastante ajena a la cuestión cubana, por lo menos hasta ese momento lo fue. Y entonces eso fue algo que, digamos, favoreció la escogencia de Maduro. De modo que sí, allí hay una, es decir, esa misma, digamos, reverencia que tuvo Chávez por Cuba, pues Maduro la mantiene y la ha mantenido efectivamente, es decir, la ha mantenido, es una persona que consulta con Cuba de manera muy, muy seguida. Y entonces eso allí es un factor que en aquel momento lo favoreció y él ha sido fiel a esa situación.
Chomín.
Sí, yo creo que para un poco entender esto tenemos que situarnos en aquellos momentos en que murió Chávez, ¿no? La incertidumbre era absoluta en el chavismo, ¿no? En aquel momento él era el líder único e indiscutido. Y entonces, pues toda esta relación, digamos, el hecho además que Chávez... está mucho tiempo enfermo en Cuba, hospitalizado en Cuba. De hecho, pues hubo muchos rumores de que murió en Cuba y que fue después que lo trajeron a Venezuela para ir preparando, digamos, esa transición. Creo que hay que entender un poco esos grandes niveles de incertidumbre que había en aquel momento. Y más allá, digamos, en ponernos aquí a especular de si murió antes del día que se anunció oficialmente o no, Chávez, que no es el caso, pues no discutir eso, pero sí creo que ahí la influencia cubana creo que fue importante, ¿no? Y el hecho de estos antecedentes que tenía pues el propio Maduro, que tuvo algún tipo de formación política allá y que luego fue canciller de Chávez muchísimos años, y eso le permitió también tener una cercanía muy grande con Cuba, ¿no? Entonces, pero me parece fundamental entender aquellos días, semanas o incluso meses de incertidumbre que había, porque no había un líder para sustituir a Chávez, eran varios de hecho los que podían sustituirlo, ¿no? Entonces creo que es importante esa relación con Cuba.
Vamos a Venezuela, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, con el resumen que nos hace cada semana los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela. Vamos con la otra orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. La sección de hoy, 24 de abril, la última del mes, en los tips sobre migración, iniciamos con la alarma que ha suscitado en la opinión pública venezolana el hecho de que otro refugio para migrantes haya sido quemado en México, en esta oportunidad en la ciudad de Matamoros. Surinam se une a la lista de países que le pide visa a los venezolanos para poder ingresar, una lista que va a aumentar el 1 de mayo con la reapertura de la frontera marítima entre Venezuela y Aruba, ya que la isla también le pedirá visa a los venezolanos. Yendo ahora a la noticia que mayor impacto está suscitando en la opinión pública venezolana, la Conferencia Internacional sobre Venezuela que está organizando el gobierno de Petro, en el preámbulo que significó esta reunión, que significó el encuentro entre parte de la plataforma unitaria y el presidente Petro el sábado pasado, a la salida de esa reunión, Gerardo Blay indica que se insistió con el presidente Petro acerca de la necesidad de que primero vaya la democracia y después el levantamiento de sanciones, tal como se lo recordó Biden a Petro en la reunión que sostuvieron la semana pasada en la Casa Blanca. Como parte de la presión de la falta de democracia en Venezuela, también muchos de los países participantes tendrán presente que la Corte Penal Internacional ha decidido que después de haber evaluado más de 9.000 denuncias, hay elementos de juicio para considerar crímenes de lesa humanidad en cuanto a asesinatos, encarcelamientos u otras privaciones de libertad física, torturas y otros actos inhumanos, violación sexual, desaparición forzada, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos. Como un elemento de presión, además adicional, precisamente por persecución, por motivos políticos, está el caso de que Guaidó acaba de cruzar la frontera con Colombia y estará en Bogotá precisamente en momentos en que se va a realizar esa conferencia internacional sobre Venezuela. Una conferencia internacional que también desde la cultura se le pone presión cuando el poeta Cadena, recibiendo hoy el premio Cervantes de la lengua española, indica que cultura y democracia son consustanciales, y cada vez que el poeta Cadena habla de democracia, siempre hace referencia a implícita o explícitamente, en este caso implícitamente, a la falta de democracia en Venezuela. Como expresión de esta falta de democracia, también hay que considerar que finalmente el Consejo Nacional Electoral decide participar solamente si va a haber captahuella en las elecciones primarias de la plataforma unitaria. Como sabemos, eso es un elemento de disuasión. Mucha gente no participaría si hay captahuella porque está presente la lista Tascón del 2004 en el momento del referéndum revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Y finalmente vamos a terminar con una nota sobre la situación de los trabajadores. Están rechazando el aumento de $30, que por lo visto es lo que a $30, que es lo que Maduro le puede ofrecer a los trabajadores, por considerar que con $30 no se puede hacer efectivamente nada, no se puede hacer mercado, no se puede atender la cesta básica que está por encima de los $500. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera retomar dos temas que mencionas. El primero, para hacerle seguimiento, porque está todavía muy en caliente, es la situación política y, por supuesto, personal de Juan Guaidó. Lo segundo, yo me quiero detener en una noticia que no es política, que mencionas, y que, en mi opinión, es la noticia cultural o el hecho cultural más importante en los últimos años, quizá en Venezuela y en el norte de América del Sur, y es el premio que hoy recibe Rafael Cadenas, el premio Cervantes, que es considerado el Nobel de la lengua española, y no es algo menor, no es algo menor, el digamos, de los países andinos, de los países bolivarianos, pues solo Mario Vargas Llosa y Álvaro Mutis cuentan con este galardón. Así que enhorabuena para este poeta venezolano, para las letras venezolanas, ya un escritor de edad avanzada, pero que aporta de manera fundamental a nuestra lengua y a la cultura latinoamericana.
Alejandro, ¿algún comentario?
Y bueno, dos comentarios. Uno, para recalcar, como bien ha hecho Andrés, la importancia del premio Cervantes, la importancia de la intervención que ha hecho Rafael Cadenas en el momento de recibir el premio de manos del rey de España, y el hecho de que al hacerlo se refirió a la democracia, a la carencia de democracia. El poeta Cadenas, yo a nuestros escuchas quisiera recomendarles que no dejen de leer su poema emblemático, que es un poema llamado Derrota, escrito hace 30, 35 años, pero que realmente es un aporte a la poesía, a la literatura y yo diría que a la psicología y a la filosofía de la vida. Quiero también referirme al tema porque no es fácil comprender las complejidades que tiene el tema del Consejo Nacional Electoral y las primarias. Antonio lo esbozó, pero quiero desarrollarlo un poco. El Consejo Nacional Electoral acaba de decir que no apoyaría el proceso de primarias si este no se realiza con la máquina captahuellas. Esta es una máquina que, en principio, está diseñada para salvaguardar la identidad del elector, pero sin embargo todo mayoritariamente la población opositora tiene muchísimas reticencias, dado que en el pasado se utilizó la lista de quienes votaron en procesos opositores para cercenar sus derechos, para violar sus derechos, para no darles pasaporte, para quitarles la cédula. Entonces, esto es realmente una mala noticia y evidencia la poca, no más que poca colaboración, la intención del régimen de Maduro de sabotear el proceso de la elección primaria.
Bien, gracias, Alejandro. Y esperando ver qué acontece con la cumbre, la conferencia sobre Venezuela, damos el mañana y le haremos seguimiento, damos el pase otra vez a Bogotá. Adelante, Ronald.
Antonio, muchas gracias. Y en efecto, para hablar de la cumbre, sobre lo que se está discutiendo en este momento en Bogotá, la profesora Daniela Monroy, quien es la investigadora principal del Radar Colombia-Venezuela. Profesora Daniela, ¿qué está pasando en la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro?
Gracias, Ronald. Yo creo que es probablemente el suceso más importante que ha pasado en la situación venezolana, por lo menos en los últimos 2 años. Creo que después de que se suspendieron las negociaciones en México a finales de 2021, no veíamos algo tan importante o que se estuviera moviendo tanto el proceso de negociación entre la oposición y el oficialismo venezolanos. Y creo que ha sido clave pues el papel de Colombia, o más bien de Petro, en este punto, sea para bien o sea para mal. Creo que Petro se está debatiendo en este momento su papel como gran líder en la esfera internacional, que es lo que él siempre ha querido desde que empezó su gobierno, y creo que esta es su primera oportunidad grande. Y creo que este momento en específico es diferente a todos los anteriores intentos que ha habido entre la oposición y entre el oficialismo para negociar, porque creo que las esperanzas están nuevamente puestas, obviamente desgastadas cada vez que hay un nuevo intento, pero creo que hay grandes esperanzas y más que todo presión hacia Colombia, perdón, dentro de su papel como mediador, aunque pues Petro ha dicho que no es un mediador, pero pues evidentemente lo es, y esas presiones pues van sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Que de hecho es uno de los países que está invitado a la cumbre, que es mañana en el Palacio San Carlos, acá en Bogotá. Y creo que pues las apuestas más grandes van desde allí, desde Estados Unidos, desde donde de hecho se estaba cocinando ya lo que venía pasando en materia de la negociación entre la oposición venezolana y Maduro, y este simplemente lo que va a pasar mañana simplemente va a ser pues el primer hito dentro de esa negociación que venían teniendo más o menos en secreto Colombia y Estados Unidos para lograr afianzar todo este diálogo, y que pues Petro, aprovechando su cercanía con Maduro, pues lograra ser un verdadero intermediario allí. Yo creo que es clave también analizar que hay como 3 apuestas grandes. La primera pues obviamente es desde el lado de Maduro, con la eliminación de las sanciones, las más de 900 sanciones que están puestas sobre Venezuela. Por otro lado está la oposición abogando por elecciones libres y justas, y pues por otro lado, que creo que es la parte más nueva, está Colombia impulsando que Venezuela pues regrese al sistema interamericano de derechos humanos, y pues bueno, también haciendo lo posible para que las otras 2 partes también tengan lo que les corresponde. Y quiero resaltar acá un punto bien fundamental, me parece, que es algo que se decía en un artículo de La Silla Vacía de Daniel Pacheco y María José Restrepo. Ellos dos decían que lo que se está tratando de hacer es que pues Venezuela acepte liberar los presos políticos a cambio de la flexibilización de algunas sanciones. Así que yo quisiera pues cerrar mi intervención ahí y pues pensar en eso, que creo la parte más fundamental de todo esto que va a pasar a partir de mañana.
Tenemos en fila a Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Rápido. En Venezuela hay mucha controversia acerca del papel mediador que puede hacer el presidente Gustavo Petro. Algunos dicen que es alguien que está completamente alineado con la propuesta de Maduro, sobre todo por la intención de primero sanción y después democracia. Y en ese sentido ha perdido la confiabilidad de una parte de la plataforma unitaria. De hecho, no asiste la plataforma unitaria en pleno, no asiste tampoco la delegación de México en pleno. Y eso muestra un poco las reservas. Y por el otro lado, ha habido demasiado voceros. Hay una vocería, por ejemplo, aquí el embajador Benedetti se ha dedicado a decir cualquier cosa. Pues. Se dedicó a decir que separar lo económico de lo político, que era la intención de Bogotá, entonces quedaba en la ambigüedad si realmente esto era la continuación o era una posibilidad de volver a México, que está bajo el protocolo que se firmó con los noruegos, donde democracia y sanciones van juntos.
elimino sanciones y hay vuelta a la democracia. Eso estaba así en el memorando de entendimiento, y recordemos que sí hubo una variante con la mesa social, donde se aprobaron una serie de recursos que no se han soltado por parte de los Estados Unidos, no le ha dado el visto bueno precisamente porque no ha habido democracia. Entonces, bueno, lo quiero dejar hasta ahí, pero veremos de todas maneras, la conferencia es mañana y veremos los resultados que se den. Efectivamente, Petro se está jugando el liderazgo de América Latina. Veremos cómo le va.
Vamos con el profesor Alejandro Martínez. Profesor Martínez.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente este es un evento de vital importancia. Este es el evento, es decir, en una situación de, digamos, de una paridad en la que las cosas no se mueven, pues esto puede introducir, y es el reto, introducir, mover las cosas, generar escenarios. Creo que el presidente Petro se está jugando una carta muy complicada, porque si no obtiene éxitos, eso va a empañar su gestión, porque esta es, digamos, la gran carta, pareciera ser, de su gestión. ¿Y cuál es el riesgo que corre el presidente Petro? Pues toparse con Maduro, es decir, no lograr movilizar a Nicolás Maduro, que sabemos que tiene una decisión que pareciera hasta ahora inconmovible de mantenerse en el poder a toda costa. Y Maduro probablemente percibe que una elección en unas condiciones medianamente decentes lo complican. Pero creo que también Maduro está en una situación complicada. Si no se logra algún tipo de avance, ¿no? Para Maduro, su imagen frente a sus pares, frente a, estoy pensando sobre todo en Chile, en Brasil, es decir, va a quedar asociado a Cuba y Nicaragua y no a la izquierda democrática del continente. Ahí yo veo una situación muy compleja, tanto para Maduro como para el presidente Petro. Vale decir también que el presidente Petro pareciera, es decir, esto se mide por resultados y no ha habido resultados, pero el presidente Petro creo que ha manejado la situación con delicadeza y con inteligencia. Vamos a ver cómo terminan de darse las cosas.
Y finalmente, de forma breve, la profesora Daniela Monroy.
Sí, solamente quería agregar que estoy totalmente de acuerdo con los reparos que hacía Antonio, sobre todo con el de Benedetti. Lamentablemente que diga cualquier cosa no es nuevo, pero quería cerrar simplemente con que, pues, creo que Maduro tiene una ventaja sobresaliente por encima de todos los demás actores, y es que, pues, digamos, solo tiene en contra las sanciones, y aparte de eso, pues Petro no ha tenido otra alternativa que darle toda, digamos, la potestad a Venezuela de decidir qué pasa con su papel en el nivel internacional. Es decir, si Venezuela, o más bien si Maduro decide pararse nuevamente esta negociación y no hacer nada sobre lo que se le está pidiendo, lamentablemente es Colombia el que va a quedar, pues, en el peor de los lugares. Entonces, solamente cerrar con eso.
Gracias, profesora Daniela. Lamentablemente el tiempo de hoy ya se nos acaba para esta primera parte de Esto no es una frontera. Como lo anunciamos, continuaremos abordando la figura de Nicolás Maduro, la única biografía que existe de Nicolás Maduro, muy en contraposición de su antecesor Hugo Chávez, es la de Roger Santo Domingo, es la única que se conseguía en el mercado. De hecho, salió precisamente en 2013, poco después de la muerte de Chávez y antes de ungirse como presidente en esa rápida elección que se dio y la posesión en el 19 de abril de ese mismo año. Continuamos con conversaciones en el cual vamos a entrevistar, el equipo de Diálogo Ciudadano entrevista a María Luisa Chape para hacer un balance de cómo va la relación bilateral entre Colombia y Venezuela en materia comercial. También tenemos la entrevista que se hizo en el lanzamiento de la bitácora migratoria de Ana María Moreno, quien es una de las personas que más ha trabajado los temas precisamente de apatridia, y finalmente el espacio del radar Colombia-Venezuela, en el cual abordamos algunas de las relaciones que tiene la oposición venezolana con Colombia. como siempre, en la Universidad del Rosario, en Un Rosario Radio, y hoy desde la Feria Internacional del Libro, desde la FILBO, en los controles y en la dirección encargada de la Universidad del Rosario, de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos con los podcasts del Observatorio.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomi Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomi, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a María Elisa Chape, quien es directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Venezolana y estuvo asignada como embajadora de Colombia en Caracas.
Sí, y con María Luisa Chape hablaremos sobre la renovación de las relaciones entre Colombia y Venezuela y especialmente sobre el intercambio comercial entre ambos países. Bienvenida, María Luisa.
Buenas tardes, muchas gracias. Muy complacida de estar con ustedes y con Diálogo Ciudadano.
Es para nosotros un gran placer. María Luisa, ¿cuál es la situación actual del comercio binacional? Es decir, hubo una reapertura muy, muy esperada. ¿Qué ha sucedido desde el punto de vista comercial en la frontera?
Bueno, desde el punto de vista comercial hay buenas noticias. Las exportaciones colombianas a Venezuela se han reactivado notablemente. Como ustedes saben, tuvieron años de muchos problemas, años que se caracterizaron principalmente por una recesión profunda en Venezuela, recesión que los economistas llamamos literalmente depresión. Entre esos 6 años que terminaron en el año 2021, hubo periodos en que la economía bajó más 30%, alrededor de 30%, de manera que fue una recesión muy profunda que afectó naturalmente la demanda por bienes y servicios y particularmente por los productos colombianos, entre otros. Realmente fue la demanda por los productos de todas partes del mundo. Desafortunadamente, esos años coincidieron también con problemas políticos muy serios entre Colombia y Venezuela, que se materializaron en el cierre de la frontera de Norte de Santander, con ese retiro de Colombia de la relación con Venezuela en todos los términos, pero también en los comerciales, pues le dejamos espacios a otros países que los cubrieron rápidamente. En este momento, pues tenemos unas exportaciones que el año pasado terminaron en alrededor de $600 millones, una cifra muy baja comparado con el pico de las exportaciones que ocurrió en el año 2008, cuando exportamos más de $6 mil millones, o sea que se redujo a la décima parte. Sin embargo, está creciendo, se duplicaron con relación al año anterior, al 2021, y consideramos que el año entrante podríamos superar con creces los $1.200 millones, porque la economía venezolana ha reaccionado muy positivamente al aumento de precios del petróleo. Y esa es más o menos la situación en pocas palabras.
Mira, María Luisa, ¿y qué dificultades han encontrado en este proceso de reanudación de las relaciones colombo-venezolanas? Había expectativas indudablemente muy grandes cuando se hicieron los primeros anuncios.
Pues en general todos los sectores han reaccionado con buenas expectativas, pero claro, hay dificultades, estamos en otros escenarios. Hoy en día la principal dificultad radica en los mecanismos de pago, porque los bancos colombianos no quieren ser corresponsables de bancos venezolanos. Tienen muchos temores y todo esto es causado por las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Entonces hay muchos temores sobre la forma en que se pueden manejar esas sanciones y los primeros temerosos han sido los bancos. Los exportadores también tienen los mismos temores, vienen con mucha frecuencia a la Cámara a pedir asesorías y realmente todo eso se supera haciendo la debida diligencia con los clientes que se presenten, pero sí, esas han sido las principales, las dificultades causadas por las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela.
Ahora, en el pasado, esas cifras que mencionaste, que efectivamente el intercambio comercial llegó a alrededor de $7 mil millones, en la situación actual con el empresariado venezolano no en su mejor momento, con un problema tema de, además de un sistema político y de una institucionalidad precaria, ¿cuál puede ser el futuro del intercambio comercial? ¿Qué sectores pueden contribuir a un despegue importante en estas condiciones que efectivamente no ayudan, incluso algunos condicionamientos ideológicos poco amigables frente al comercio? ¿Cómo ves ese futuro?
Bueno, debo decir que estamos notando un cambio fundamental en la actitud del gobierno de Venezuela respecto al sector privado. Hay una actitud mucho más favorable a la actividad de la empresa privada. Están buscando inversión extranjera. Explícitamente lo ha dicho el presidente Maduro a los colombianos. Invita a invertir particularmente en la industria petrolera y en otras industrias. De manera que eso es un cambio fundamental. Entonces, entre esa actitud y la recuperación de la economía venezolana, pues verdaderamente se abren puertas para poder exportar productos y servicios a Venezuela. Nosotros, además de los cambios que ha habido a lo largo de los años cuantitativamente, ha habido también un cambio en la composición de la canasta exportada a Venezuela. Antiguamente nos centrábamos más en bienes de consumo. Hoy en día exportamos muchos productos de la industria básica, exportamos muchas materias primas, que es algo que no estaba entre las principales exportaciones de Colombia a Venezuela. Si yo me pusiera a... Bueno, empiezo por mostrar los sectores. Casi la mitad de las exportaciones colombianas a Venezuela pertenecen a la industria básica. El 27% provienen del sector agroindustrial y el 13% de la industria liviana. Y ahí ya estoy mencionando una buena parte del comercio con Venezuela, para que vean cómo cambió. Antiguamente éramos más intensivos en bienes de consumo, por ejemplo, confecciones, muchos productos plásticos, de papel, etcétera. Hoy también exportamos plásticos y papel, pero tal vez hemos compensado disminuciones en producción que ha vivido Venezuela. Entonces estamos llenando vacíos de oferta interna que tienen en Venezuela. Podría referirme, para ampliar esta pregunta, a los primeros productos exportados. Por ejemplo, si bien es cierto que la confitería es el primer producto de exportación, hablando de mayor a menor en términos cuantitativos, también exportamos productos petroquímicos, algo que es una novedad, porque nosotros antiguamente los petroquímicos los traíamos de Venezuela. Exportamos aceites comestibles entre los primeros rubros, exportamos fertilizantes e inclusive exportamos algunos productos de la industria siderúrgica que tampoco se exportaban antiguamente porque totalmente se importaban de Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias María Luisa Chiappe por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezuela. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Hoy compartiremos la entrevista que realizamos en la presentación del primer informe de 2023 de Bitácora Migratoria,
en donde María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, conversó con Ana María Moreno, abogada y consultora experta en políticas públicas en migración y protección internacional.
Muchas gracias, María Clara. Bienvenida, Ana María, a este primer Facebook Live de la Bitácora en el 2023.
Muchas gracias, María Paula. Gracias, María Clara, y a todas las personas de la Bitácora Migratoria. Gracias por esta invitación y a todas las personas que nos están siguiendo en este Facebook Live.
La primera pregunta que te queríamos hacer es: ¿por qué los niños y niñas venezolanos tienen dificultades para ser reconocidos como ciudadanos por las autoridades tanto en Venezuela como en Colombia?
Bueno, básicamente hay dos grandes razones que se puede resumir en una sola, y es la dificultad de acceso al derecho a la nacionalidad colombiana y venezolana. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia básicamente tenemos una norma constitucional en el artículo 96 que establece que los hijos de extranjeros nacidos en Colombia deben estar domiciliados. Es un requisito constitucional. Sin embargo, el entendimiento de las autoridades colombianas sobre este concepto de domicilio ha sido restrictivo, a pesar de que el Código Civil simplemente se refiere al ánimo, a la residencia acompañado del ánimo de permanencia. Es decir, bastaría con estar en el territorio con vocación de permanencia para comprobar el domicilio. Sin embargo, la interpretación que ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería ha sido de que las personas extranjeras tengan que estar domiciliadas con la titularidad de una visa, es decir, con un estatus regular y con una documentación que acredita una estancia regular. Entonces, los padres de estos niños y niñas nacidos en Colombia, hijos de estos padres venezolanos, en condición irregular, es decir, sin ningún tipo de documentación, no tenían la manera de cumplir con ese requisito de domicilio restrictivo bajo ese entendimiento de las autoridades colombianas, y por lo tanto no podían obtener la nacionalidad colombiana. Ahora, respecto a la nacionalidad venezolana, si bien es cierto, la Constitución y la legislación venezolana establecen claramente la posibilidad de obtener la nacionalidad venezolana por la vía de la consanguinidad, es decir, por el vínculo de sangre con sus padres, así hayan nacido en el extranjero. Lo que ocurre en la práctica y la aplicación de esta legislación, digamos, no permite el acceso efectivo a esa nacionalidad. Es decir, las autoridades consulares no hacen ese reconocimiento efectivo e imponen unos requisitos adicionales a la legislación que no están previstos en la legislación para lograr ese reconocimiento. Cuando había oficinas consulares en Colombia, oficinas venezolanas consulares en Colombia, ese reconocimiento tenía una serie de dificultades. Esa inscripción ya tenía unos obstáculos prácticos que daban como resultado que esos niños no pudieran ser reconocidos como venezolanos. Ahora, con posterioridad al rompimiento de relaciones diplomáticas y al cierre de oficinas consulares, por supuesto, la dificultad aumentó. Estas personas no tienen la opción de regresar ni la vocación de retorno a Venezuela, y no tenían la posibilidad de inscribir a sus niños o a sus hijos como venezolanos. Entonces, es más que nada una razón de orden práctico que va mucho más allá del tenor literal de la legislación de nacionalidad venezolana.
Voy a ser desorganizada y me voy a saltar un poquito las preguntas porque tocaste el tema de los consulados. Y según el Observatorio de Migración y Salud, solo entre el 2021 y el 2022 nacieron aproximadamente 110.000 niños de madres venezolanas en Colombia. En el marco de la reanudación de las relaciones bilaterales entre ambos países, ¿qué se espera que los consulados para atender la magnitud de esta situación?
Gracias por la pregunta, María Paula. Creo que pones un punto muy importante sobre la mesa, y es que el restablecimiento de relaciones consulares no necesariamente implica que se hayan superado los obstáculos para acceder a la nacionalidad venezolana. Si bien es cierto, puede ser una circunstancia que podría dar lugar a permitir esa inscripción como venezolanos, estas oficinas consulares no solamente se requiere que se restablezcan como oficinas, primero que haya nuevamente una apertura de esas oficinas consulares, sino que también ese restablecimiento de servicios consulares sea efectivo, es decir, haya un funcionamiento real y material de esos servicios consulares, es decir, que estas personas puedan obtener el reconocimiento de la nacionalidad venezolana de sus hijos nacidos en Colombia con vínculo de sangre con padres venezolanos. Entonces, digamos, habría que hacer una comprobación de tipo fáctico, no solamente del tenor literal de la legislación, sino de tipo fáctico, como en su momento lo hizo el gobierno colombiano cuando constató que existían unos obstáculos prácticos para poder acceder a esa nacionalidad venezolana. Entonces se les imponían requisitos de imposible cumplimiento, como tener estatus regular, pasaporte vigente, certificados de filiación del SAIME, y una cantidad de documentos que las personas venezolanas no podían presentar. Esto también ocurre en oficinas consulares en otros países de la región. Entonces, no solamente está documentado que en Colombia, cuando había oficinas consulares, existía este problema de acceso,
sino también en otros países de la región donde está plenamente comprobado que las personas venezolanas tienen todas las dificultades para lograr la inscripción de sus hijos como venezolanos.
Ahora sí, volviendo al orden de las preguntas, ¿qué es el programa Primero la Niñez y qué efectos ha tenido en la población beneficiada?
Bueno, la medida Primero la Niñez es una medida de carácter administrativo, excepcional y urgente. Es una medida que adoptó el gobierno colombiano en 2019 con la coordinación y el concurso de la Registraduría Nacional del Estado Civil de reconocerle la nacionalidad colombiana por nacimiento de forma automática y de forma retroactiva a los niños y niñas nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos, en Colombia, nacidos en Colombia, de hijos de padres de venezolanos que estaban en riesgo de apatridia, es decir, con la dificultad de poder acceder a la nacionalidad colombiana y a la nacionalidad venezolana. Esa fue la declaración que hizo el gobierno colombiano y el sustento que tuvo el gobierno colombiano para reconocerles la nacionalidad. En virtud de ese riesgo de apatridia, es decir, la dificultad de tener una nacionalidad y no ser titulares de ninguna nacionalidad, ni la colombiana ni la venezolana, y de las obligaciones internacionales que ha asumido Colombia en materia de apatridia y de derechos humanos, de derecho a la nacionalidad, se le otorgó la nacionalidad colombiana de forma automática a estos niños y niñas nacidos en Colombia. Básicamente, esta medida, como explico, se hizo de forma retroactiva y automática, es decir, la Registraduría Nacional del Estado Civil corrigió y revisó aproximadamente unos 26 mil registros civiles de nacimiento que no tenían la anotación de válido para demostrar nacionalidad, es decir, para que estos registros civiles sirvieran como prueba de la nacionalidad y les otorgaran la nacionalidad. Y en lo sucesivo la medida se ha seguido aplicando por la resolución 8470 de 2019 que se prorrogó por la 8617 de 2021. Es decir, esta medida sigue vigente y ahora actualmente cualquier niño o niña que nazca en Colombia de padres venezolanos tiene derecho a ser reconocido como colombiano por nacimiento. En este caso se excluye de la prueba de domicilio, del requisito constitucional de domicilio por su condición de apatridia, por ese riesgo de apatridia de no poder obtener ninguna nacionalidad. El fundamento, por supuesto, es que persisten los obstáculos para obtener una nacionalidad, en este caso la nacionalidad venezolana o la nacionalidad colombiana. Entonces, creo que es supremamente importante y prioritario que exista una extensión de esta medida en función de todos estos, de todas estas razones expuestas sobre la vulneración de derechos que implica no tener una nacionalidad y con ello pues la vulneración de otros derechos básicos y fundamentales para la niñez migrante. Entonces, esa es un poco la medida. Cifras iniciales, 24.000 niños inicialmente, y para enero de 2023, más de 90.000 niños reconocidos como colombianos, con lo que implica tener una nacionalidad, es decir, garantía de derechos, personalidad jurídica, integración social y económica en el país, en igualdad de condiciones como otros niños colombianos.
En este contexto, digamos, nos has hablado un poco de la situación y de la importancia, digamos, que ha tenido Primero la Niñez y de los posibles riesgos que se pueden presentar si se acaba, pero podrías, para cerrar, como qué pasaría si la medida de Primero la Niñez no es renovada en agosto de 2023, como en temas prácticos, ¿qué significa eso en temas prácticos?
En términos prácticos, los niños y niñas que sigan naciendo en nuestro territorio, hijos de padres venezolanos, quedarían expuestos a una situación de alta vulnerabilidad y marginación, es decir, sin posibilidad de acceder a los derechos básicos, simplemente atención en urgencias, como lo estarían otras personas en condición irregular, ante inminentes vulneraciones de derechos fundamentales, sin posibilidad de acceder a salud, educación y otros derechos básicos para la niñez migrante o para cualquier niño o niña. Y digamos, el escenario es un escenario de incertidumbre, es decir, mientras no exista una reglamentación de la Ley de Política Integral Migratoria por parte de la Cancillería sobre un procedimiento para declarar una persona apátrida, ante la ausencia de esta medida, estos niños se quedarían sin ninguna nacionalidad. Entonces, con todo lo que implica no tener ninguna nacionalidad, inexistentes, invisibles, fuera de todos los registros, y por supuesto, digamos, con una condición de vulnerabilidad y de marginación muy alta, ¿sí? Con vulneración de derechos muy alta. Creo que ese es el punto más importante y, digamos, es una medida exitosa que ya está funcionando y que de todas maneras ante una reglamentación de la Cancillería tendría que entrar a reconocer esa condición de personas apátridas y luego establecer un procedimiento que puede ser absolutamente extenso y engorroso cuando esta medida ya otorga la nacionalidad de forma automática. Y digamos, cuando uno habla de niños y niñas, digamos, es clara la debilidad manifiesta y la necesidad de protección que tienen los niños y niñas. Esto no da espera, es decir, no es le vamos a dar la nacionalidad un día de estos. Y la declaratoria de apatridia no es para declarar a una persona patria per se, sino para otorgarle la nacionalidad, para darle un estatus y una personalidad jurídica. Entonces creo que sería un escenario de mucha incertidumbre.
Bueno, Ana María, muchas gracias por participar en el primer Facebook Live de la Bitácora en este 2023.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
En el episodio de hoy, la relación de la oposición venezolana y Colombia. Para el régimen de Nicolás Maduro, el intento de ingreso de ayuda humanitaria en febrero de 2019 y toda la puesta en escena, tanto el concierto en la zona de frontera como la reunión de presidentes de Chile, Paraguay, Colombia, reconociendo a Juan Guaidó como su homólogo, fueron interpretados como un intento de desestabilización e invasión al Estado venezolano y la peor afrenta de Colombia a la Revolución Bolivariana. No son pocos los desacuerdos de Colombia con el proyecto chavista. El reconocimiento a Pedro Carmona Estanga en el marco del golpe de Estado contra Chávez en 2002, quien después se asiló en Colombia, el secuestro en Caracas y posterior captura en la zona de frontera de alias Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, la finalización unilateral de la gestión adelantada por Chávez para la liberación de secuestrados en noviembre de 2007, la negociación de Colombia y Estados Unidos para ampliar la presencia de militares en bases colombianas, entre otras. Para Maduro y la camarilla chavista, Colombia genera desconfianza, sobre todo por su cercanía con la oposición a lo largo de estos casi 25 años, lo que llena de suspicacia la relación bilateral, no solamente por el papel que han jugado los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe o Iván Duque, que quienes siempre han tenido un discurso en contra del proyecto político de Chávez y una condena al gobierno de Nicolás Maduro. La cercanía del Centro Democrático a Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, así como la cercanía de María Corina Machado al Partido Conservador, tanto a Pastrana como a la ex vicepresidenta Ramírez, llevarían a pensar que la oposición venezolana tiene fuertes vínculos con la política colombiana, pero eso es relativo. En el caso del expresidente César Gaviria, diferentes sectores de la oposición venezolana lo responsabilizan de dar continuidad al chavismo por el papel que jugó desde la Secretaría General de la OEA durante el referendo revocatorio de 2004. Los sectores más radicales de dicha oposición critican a Gaviria porque, según ellos, se dejó utilizar para legitimar el proceso que consideraban lleno de vicios, empezando por la regularización exprés de colombianos para que votaran por Chávez. En el caso del expresidente Juan Manuel Santos, quien en su momento recibió a Enrique Capriles en el Palacio de Nariño desatando la furia de Nicolás Maduro y años después no reconoció la elección presidencial de 2018 por considerarla ilegítima, la oposición venezolana le cuestiona que siempre le dio prioridad al proceso de paz antes que denunciar lo que sucedía en Venezuela, y consideran que las fallidas negociaciones entre la oposición y el gobierno, en la que participó Colombia junto a Brasil, Ecuador y el Vaticano, dieron oxígeno al débil Maduro de 2014. A Iván Duque lo aprecia toda la oposición venezolana, tanto radicales como moderados. Los últimos reconocen la voluntad política del expresidente para promover el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la mayor medida de regularización de la diáspora venezolana en el mundo. Para los radicales fue su socio más valioso al convertirse casi que en un activista en la causa contra Nicolás Maduro. Claro, algunos sectores más radicales cuestionan que no hubiese dado un último paso más contundente. Es importante recordar que un sector delirante de la oposición venezolana quería que Colombia entrara en guerra con Venezuela con tal de salir de Nicolás Maduro, e incluso promovieron acciones violentas desde territorio colombiano contra el régimen chavista. Bogotá se ha convertido en uno de los centros de operaciones de la oposición venezolana, sobre todo porque en Colombia se encuentran más del 40% de los migrantes venezolanos. No obstante, la oposición venezolana ha resultado bastante torpe en su acercamiento al sistema político y a los políticos colombianos. Sus principales aliados son sectores del Centro Democrático, pero han sido incapaces de tender puentes efectivos con partidos de centro o con partidos de izquierda. Incluso la forma como relativizan la compleja situación colombiana a lo ocurrido en Venezuela resulta muchas veces molesto. Colombia no se va a convertir en Venezuela. En el caso de la relación de la oposición con el presidente Petro, se puede llegar a decir que no es buena. En 2018, una de las causas de la derrota de Petro fue la situación en Venezuela y su instrumentalización política en Colombia, y si bien eso disminuyó con las elecciones de 2022, tanto petristas como opositores venezolanos se profesan una profunda desconfianza. Para los militantes de la Colombia Humana, la oposición venezolana es uribista, y para la oposición venezolana, Petro es el Chávez de los primeros años. Lo malo de todo esto es que afecta la comprensión de unos y otros sobre la situación política del vecino, anteponiendo dinámicas ideológicas y narrativas sobre la atención a problemas concretos como la migración venezolana.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia Venezuela.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.